Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Un incendio afectó en la tarde de ayer las instalaciones del concesionario Autocil de motos en la Nacional 601 en Zaratán. Seguro que muchos vallisoletanos han visto ya esas noticias o incluso vieron ese humo salir de este concesionario de motos en torno aproximadamente a las 5 menos cuarto de la tarde, donde un gran número de llamadas pues llamó a esa sala de centro de emergencias diciendo que había una columna de humo que estaba siendo muy visible desde el entorno. Se dio aviso a la Guardia Civil, al Servicio de Extinción de Incendios de la Diputación de Valladolid, y allí fueron todos a intentar apagar ese fuego, pero es verdad que acabo de ver imágenes y está todo calcinado. Tenemos con nosotros al gerente de Autocil, Ángel Concejo, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Ya lamentamos muchísimo este incidente que habéis tenido que sufrir. ¿Cómo fue esa llamada ayer por la tarde?
Bueno, muchas gracias, lo primero, por el apoyo y por todas las muestras, además, de cariño que hemos recibido. Pues la verdad es que pues ha sido un poco desolador, ¿no? O sea, ver... uno de los proyectos del grupo que además llevaba poco tiempo en marcha y que, bueno, pues por un accidente de repente ves que queda todo hecho cenizas y bueno, pues un poco una sensación un poco de abatimiento, ¿no? Ahora mismo, pero con fuerza y con ganas de lógicamente, en cuanto nos permitan, tanto ahora mismo la Guardia Civil, que es un poco la que estamos pendientes de que pueda venir exactamente la científica, como por la parte de los seguros, pues en cuanto podamos ir retomando el pulso, pues lógicamente con toda la ilusión para retomar el proyecto, ¿vale? Ahora mismo, de hecho, continuamos dando servicio en la, como tenemos las instalaciones de coches un poquito más adelante en la misma carretera, pues hemos trasladado al personal allí para mantener un poco la actividad, ir contactando con los posibles clientes afectados. Y bueno, ir haciendo todas las gestiones y trasladaremos temporalmente la actividad allí hasta que podamos retomar luego, lógicamente, en cuanto esté solucionado toda esta avería del incendio, pues volveremos a nuestra instalación.
Claro, ahora hablaremos de todo ese futuro, que vemos que ya también es una realidad, es un presente, pero no se sabe todavía, están investigándose, sí que parece que el foco vino del taller. Bueno, gracias a Dios no ha tenido que lamentarse ningún daño personal, solo material, pero ¿cuántas motos había, más o menos?
Pues entre motos de clientes, demos nuestras, vehículos de ocasión y nuevas, habría unas 60 motos ahora mismo ahí en esa zona, porque hay dos zonas, una que era la zona de lo que es la exposición de Piaggio, Vespa, Aprilia y Motoguzzi, que los bomberos, la verdad es que gracias a su actuación lograron aislar y que no se ha visto afectada por el fuego. Humo y esto sí, pero no se ha visto afectada por el fuego. Entonces se ha quedado todo localizado en lo que era la parte de taller y las marcas, pues, de Peugeot, Cujota, etcétera. Entonces, bueno, pues la verdad es que dentro de los daños y de la situación, pues gracias a su actuación, pues lo menos que se podía. La verdad es que, por lo que nos comentaron, cuando el incendio dio la cara y empezó a salir esa columna de humo por la que recibieron los avisos, el incendio debía de llevar ya un tiempo en el interior y la carga térmica ya era muy alta. De hecho, bueno, pues estuvieron varias horas allí para poder terminar con toda la extinción. O sea que, y como bien comentas, empezó en el taller. O sea, el foco es claramente en la zona de taller, pero desconocen, o ellos al menos no supieron indicarme cuál podía ser la causa que provocó ese foco.
Ahora mismo se está investigando, todavía falta, bueno, pues tiempo, esto ha pasado ayer por la tarde, pero es verdad que imagino que las imágenes que me has enseñado antes a micrófono cerrado son devastadoras. Cuando lo visteis y visteis que cómo se calcinaban todas esas motos, claro, preocupación, desolación, pero también el trabajo empezó a ser constante para atender a todas esas personas que se han visto afectadas, ¿no, Ángel?
Sí, no, los teléfonos desde luego están activos, los mismos que teníamos de contacto, tanto en venta como en posventa. Estamos, ya digo, proactivamente nosotros gestionando llamadas, pero lógicamente también ha habido clientes que nos han llamado ellos para preguntar por la situación, etcétera, claro. Y por supuesto a su servicio, y estamos tratando de darles la información de la que disponemos, que por ahora, por desgracia, como tampoco hemos podido acceder porque ahora mismo está precintada la nave, pues básicamente la información de la que dispongo es exclusivamente la que estuvimos ayer con los bomberos en el momento de la extinción, ¿no?
O sea que estáis ya trabajando para por lo menos tranquilizar a todos esos afectados, que entiendo que también tienen que entender que ha sido un accidente, y aunque, bueno, pues estén molestos, vamos a decirlo así, yo creo que no, nada se podía hacer, ¿no?
Sí, no, correcto. O sea, realmente además se descarta totalmente realmente que haya habido ningún tipo de intrusión, o sea que el único acceso a la nave es frontal, no hay ningún tipo de señal de que se hubiese forzado, ni por supuesto salto de alarma al respecto, o sea que es un incendio totalmente accidental, que al producirse además un domingo, pues lógicamente, claro, gracias a Dios no hay víctimas, ni afectados personales, pero lógicamente pues cuando quiso dar la cara ya era poco controlable, y además por el tipo de incendio, pues lógicamente con todas las motos quemándose, con los carenados, etcétera, etcétera, pues lógicamente el humo, la intensidad de ese humo, o sea, cuando entraron los bomberos, o sea, era, digamos, muy complicado. La verdad es que ya digo, insisto en que la labor que hicieron fue excepcional, y aparte incluso el trato, dadas las circunstancias, no, la verdad es que no puedo hablar más que maravillas de ellos, porque con una cercanía maravillosa.
Y ahora, claro, toca mirar a ese futuro, a ese presente del que nos estás hablando. Sí que hay motos que se han salvado, que vais a llevar a ese concesionario de coches. La actividad continúa, eso también hay que dejarlo claro.
Correcto. De hecho, la idea, porque como digo, en la exposición que sí lograron aislar, realmente lo que hay sobre todo es humo, ceniza, etcétera, con lo cual, en cuanto podamos tener acceso, la idea es, lógicamente, preparar ese espacio para reabrir. La idea sería intentar que a finales de este mes ya estemos reabiertos allí. La parte de taller es la que todavía nos costará más reabrir, porque lógicamente ahí sí que es donde se producen todos los daños, hay que cambiar cubierta, hay que hacer una labor mucho más grande a nivel de obra, etcétera, pero bueno, yo espero que de todas formas lo podamos tramitar con mucha agilidad, pero seguiremos dando servicio mientras tanto.
Claro que sí, y tramitar con agilidad, porque todo estaba en regla, tenéis un seguro detrás que esperéis que os cubran, ¿no?, todo lo que
la
está pasando.
La verdad es que además, por ahora, no puedo decir otra cosa, o sea, en el mismo momento por la noche me estaban llamando desde Mafre, que es nuestra compañía con la que estamos asegurados, siendo domingo, y para empezar a gestionar el parte y agilizar lo más posible el que viniese el perito. De hecho, hoy me ha llamado el perito, lo que pasa es que, como hemos comentado ya, al estar precintado a la nave no puede acceder, entonces en el momento en el que pueda tener acceso, pero ya el perito está en contacto con nosotros, y la verdad es que hasta el momento no puedo decir, vamos, más que un domingo te estén llamando desde la compañía de seguros para ellos proactivamente darte servicio, pues hombre, yo creo que denota mucho el grado de gestión,
¿no?,
y implicación, claro, que tienen en el proyecto, vamos, en el siniestro.
Pues de verdad que, Ángel, es una catástrofe lo que os ha tocado vivir, de verdad que lo lamentamos muchísimo, pero la actitud yo creo que es maravillosa, la que habéis tomado, la que tenéis, y sobre todo esa tranquilidad a todos vuestros clientes, de que, bueno, tarde o temprano las cosas se van a subsanar y que todo volverá a la normalidad. Esperemos, si es posible, a finales de este mes.
Muchísimas gracias. Gracias, verdad, Marta.
Mediodía. COPE más Valladolid. Estar informado.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14. Sin ir a tráfico, en el momento y sin foto. Tienen una promoción especial y un amplio horario. Abierto también sábados mañana. Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14. Registro sanitario 47C25100023.
Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar. ¡Atención!
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías. Líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos, calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
El arte se activa con la visión de quien lo mira. Esa es una gran frase que puede explicar en cierta manera el libro que vamos a presentar hoy aquí, El plan maestro, de Javier Sierra. Es muy difícil resumir una novela tan ambiciosa como esta, en la que se habla un poco, bueno, pues del arte, de la indagación de la historia de la humanidad en esos diversos escenarios que nos vamos encontrando, pero sobre todo también a una realidad y ficción que nos va a confundir en determinados momentos. Ese juego, esa manera de escribir tan suya, es la que vuelve a presentar Javier Sierra hoy a las 8 de la tarde en el Círculo de Recreo con este plan maestro. Javier, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Un placer de verdad saludarte y darte la bienvenida a Valladolid, donde vas a presentar, como decimos, tu último libro, El plan maestro, donde vuelve el arte a estar muy presente con un gran protagonista como es Javier Sierra también, que nos va a hacer confundirnos, ¿no?, en determinados momentos.
Bueno, es un viaje, una propuesta. El plan maestro es una novela en la que el lector se va a sumergir en un universo que le va a capacitar para ver el arte desde una mirada completamente diferente. No digo nueva, porque en realidad es la mirada más antigua que existe. Uh-huh. En la prehistoria, los primeros pintores no lo hacían por estética ni por transmitir una historia. Eran pinturas que tenían mucho que ver con la magia. Cuando dibujaban un bisonte sobre una pared en sus cuevas, primero palpaban la pared y allí donde encontraban un bulto o una protuberancia, uh-huh, la silueteaban pensando que era la panza de un bisonte que estaba al otro lado de la piedra. Ellos veían el soporte como una membrana que se podía atravesar. Y con esa idea, claro, con esa idea tan antigua, yo la traslado a la pintura más reciente, a la pintura del Renacimiento, del Barroco, de la contemporánea, y descubro a los lectores que efectivamente el arte es una membrana y que se puede atravesar.
Uh-huh. Y es que, claro, también hablamos del arte y hablamos de todo lo que nos estás explicando, Javier, desde esa mirada diferente y desde la mirada de un niño, ¿no? En el que de alguna u otra forma la inocencia también está presente y entiende el arte de otra manera, ¿no?
Para tratar de intentar de comprender esa mirada que te decía, mágica, atávica, sí, lo que han hecho algunos investigadores, incluso algunos antropólogos que han estudiado las cuevas rupestres y el origen del arte, es equiparar ese cerebro de nuestros remotos antepasados hace 70.000 años con el cerebro de los niños. El cerebro del niño tiene una característica y es que hasta los 7 u 8 años más o menos es un cerebro hiperactivo, hiperelectrificado, las neuronas funcionan a toda velocidad y lo hacen por un instinto de alerta, de supervivencia muy acentuado. Es esa época en la que tenemos amigos invisibles o levantamos la mirada a las nubes y vemos caras o nos asomamos a una sombra debajo de la cama e identificamos un monstruo, ¿no? No es que no lo veamos, al contrario, lo vemos porque nuestras neuronas conectan cualquier rasgo y les dan forma. Así que eso se pierde con el tiempo, con la madurez, pero lo que yo hago con los protagonistas de mis novelas es estimularlo de nuevo, recuperar esa mirada hiperalerta y enfrentarla al arte, y ahí es donde se descubren cosas que son muy sorprendentes. Hay grandes maestros de la pintura como Botticelli, Durero, Dalí, por ejemplo, en periodos más recientes, que utilizaban las nubes o los huecos entre los árboles para bocetar formas que solo con esa mirada del niño se pueden descubrir. Hay un segundo arte, digamos.
¿Por qué te llama tanto la atención el arte, Javier? ¿Qué significa para ti el escribir sobre arte y el también, como decimos, un poco jugar con el lector de esa manera entre la realidad y la ciencia ficción?
Porque es la forma de expresión más antigua de las permanentes que existe. Primero inventamos el lenguaje, obviamente, en algún momento de la remota prehistoria, pero después inventamos la expresión artística con la suerte de que se han preservado en el interior de cuevas muchas de estas representaciones, ¿no? Antes de la invención de la imprenta, de los soportes digitales que ahora tenemos, de la capacidad de transmitir a futuras generaciones nuestras historias, estaba el arte. Y ese arte necesariamente es la llave para comprender de dónde venimos. Y como a mí esa es una de las preguntas que más me incumben,
¿no?
Claro, exactamente, pues lo utilizo como herramienta para acercarme a ella, ¿no? A una solución. Por eso la incluyo en tantas novelas. El Plan Maestro es la última casi de una saga de obras que han tocado el arte, ¿no?
El fuego invisible. Bueno, y es un poco la segunda parte, podríamos decir, del Maestro del Prado, ¿no? Hay esa continuidad, en cierta manera.
Sí, es verdad. Es una, digamos que es una extensión de un universo que yo ya boceté en El Maestro del Prado hace 12 años, cuando me atreví a contar algo que me sucedió siendo, en fin, un jovencito en Madrid, y el tropiezo que tuve con un señor mayor delante de una pintura del Museo del Prado, que él me interpretó, vamos, desde el primer centímetro hasta el último, ¿no? Aquel señor me cambió la mirada del arte sin yo pedírselo, fue como una... En fin, como un encuentro casual, y luego intenté volver a tropezarme con él para que me contara más cosas, no lo hice, porque nunca se produjo ese reencuentro, pero la ausencia, la nostalgia se quedó dentro de mí hasta que lo convertí en personaje literario, ¿no? Es Luis Fovel, el Maestro del Prado, que en esta segunda novela tiene un gran papel, aunque se puede leer sin haberse leído El Maestro del Prado. He intentado que sean obras independientes, ¿no? aunque beban del mismo espíritu, sí.
Pues de verdad que tenemos muchas ganas de descubrir esta nueva obra, este plan maestro que has ejecutado para todos nosotros, como bien decimos, con ese sello inconfundible de Javier Sierra escribiendo. Y bueno, a mí también me gustaría que tendremos con nosotros darte la enhorabuena, porque sé que acabas de vivir uno de los momentos más especiales. Imagino que a nivel personal has sido el pregonero en esa catedral de Teruel, en tu casa, y eso también ha sido un momento, imagino, histórico, no sé si para otra novela, pero que tú ya te has llevado, ¿no?, en el corazón.
Bueno, un momento que he vivido con emoción, pero también un poco intimidado, porque, en fin, no es lo mismo subirse a un escenario para hablar de trabajo de uno, de unas novelas o de lo que fuere, que subirse al altar de una catedral y desde ahí, bajo un techo mudéjar espectacular, impartir un discurso de bienvenida a la Semana Santa. Ha sido muy emocionante, sí, es verdad.
Pues de verdad que enhorabuena, rodeado también de arte en esa catedral. Te vamos a tener hoy, recordamos, en el Círculo de Recreo a las 8 de la tarde. Javier Sierra, este escritor y periodista, además también colaborador de esta casa, va a estar presentando este último libro, El Plan Maestro, que yo creo que nos va a dejar de nuevo a todos con la boca abierta. Javier, un placer, un beso muy fuerte.
Un beso, un abrazo, hasta pronto.
Y vamos a seguir hablando de libros, porque sí, ya ha abierto sus puertas esa 32ª Feria del Libro Antiguo y de Ocasión en la Acera Recoletos. Se ha consolidado, yo creo, como uno de los eventos culturales de más tradición de la ciudad, y va a estar presente, pues, en esa ubicación, como decimos, en la Acera de Recoletos, para ofrecer un fondo de más de 100.000 libros de lo más variado, desde rarezas antiguas y primeras ediciones dedicadas hasta libros de ocasión e infantiles. Una oportunidad maravillosa para acercarnos ahí, donde 18 librerías, 8 de ellas de aquí de Castilla y León, pues, pues están ya abriendo sus puertas. Nos lo va a contar su director, Víctor López. Buenos días.
Hola, buenos días, Marta. ¿Qué tal?
¿Cómo ha sido el arranque de esta nueva edición de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión?
Pues muy bien, de momento muy bien, la verdad, muy ilusionados y con ganas. Empezamos este pasado viernes, así que bueno, han pasado ya 3 días y la verdad que bien, el tiempo nos ha acompañado, la gente se ha acercado y de momento con, pues eso, animados, ¿eh? También el hecho de que tenemos una programación cultural bastante amplia, claro, interesante, yo creo que eso también acompaña, ¿no? Este fin de semana pues ya hemos arrancado con conciertos, con un espectáculo de danza precioso el viernes por la tarde, con diferentes cuentacuentos, demás, así que bien, bien.
Claro, es lo que te iba a preguntar, Víctor. No solo tenemos a esas 18 librerías, bueno, pues vendiendo esos libros antiguos, variados, con esas rarezas que nos encanta muchas veces descubrir, sino que tenemos también esa extensa programación cultural. Si quieres, empezamos por ella, porque claro, hasta el sábado 26 de abril tenemos una programación extensísima.
Así es, sí, sí, esa es nuestra voluntad desde hace ya bastantes años. Es, bueno, más allá de esa faceta comercial, que obviamente pues es la que nos mueve, ¿no?, a salir a la Acera Recoletos, siempre hemos querido ofrecer algo más, ¿no? Entonces hemos apostado desde hace ya muchos años por ofrecer una programación cultural muy amplia y extensa, gracias en este caso también a la colaboración y al apoyo del Ayuntamiento de Valladolid y de la Concejalía de Cultura, ¿no? Entonces en este año concreto ofrecemos más de 20 actividades, repartidas durante 15 días, prácticamente todos los festivos y previos a festivos, tenemos siempre alguna actividad cultural para todo tipo de públicos.
Y es que tenemos eso, música, danza, poesía, tenemos también talleres infantiles, bueno, tenemos absolutamente de todo para acompañar a esas librerías que decía yo, teníamos de lo más variado y variopinto. ¿Qué es lo que nos podemos encontrar en esta Feria del Libro Antiguo y de Ocasión que más nos pueda llamar la atención, Víctor?
Pues bueno, nuestra idea también es que se pueda encontrar un poquito de todo, ¿no? Hacemos una selección de librerías muy variadas, desde librerías de segunda mano hasta librerías de lo que llamamos de ocasión o restos editoriales, ¿no? Que son pues aquellas librerías que se dedican a recoger pues esas editoriales que están saldando fondos o que hacen un tipo de impresión más específica de libro de saldo, lo que se llama, que son libros pues más económicos. Pues esa sería una faceta comercial. Y luego, pues lo que es la parte de libro antiguo y de segunda mano, más tradicional, donde puedes encontrar, pues eso, desde un libro del siglo XVI, muy valioso, hasta primeras ediciones, o libros dedicados por sus autores, rarezas de bibliófilos, hasta, bueno, novelas pues bastante actuales. No tenemos las últimas novedades, obviamente, pero sí que podemos encontrar ya novelas, pues quizá del año pasado, de hace 2 años, pues a precios mucho más económicos.
Claro.
Y bueno, pues también libro infantil, cómic, en fin, un poco de todo, ¿no? Nuestra idea es que cualquier tipo de lector más allá de su condición económica o de sus gustos literarios, pueda encontrar ese libro que le gusta, ¿no?
Uh-huh. Y claro, la gente de los vallisoletanos responden, y todos los turistas que imagino que también se acercarán saliendo de esa estación de trenes hacia el centro de la ciudad, rebuscan, miran, la gente sigue teniendo pues pues ese gusto, ¿no? Por el libro antiguo, por querer tener alguna joyita en casa.
Sí, 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 la verdad que sí, es la Valladolid en concreto es una, es probablemente la mejor feria del libro de Castilla y León. Siempre ha respondido muy bien el público vallesoletano. El hecho de que coincida siempre con Semana Santa, pues también es una garantía, obviamente, porque viene mucha gente de fuera. Y la ubicación también es maravillosa, y en la ciudad de Recoletos, junto al Campo Grande, ¿no? Siempre tenemos ahí a los pavos reales que nos vienen a visitar en algún momento u otro. Y la verdad es que muy bien, sí, sí, la gente en Valladolid responde, siempre vienen, están ya esperando desde el primer día a que abra la feria, y bueno, son muchos días, así que siempre responde, sí.
Pues de verdad que va a ser un éxito seguro esta 32ª edición de esta Feria del Libro Antiguo y de Ocasión que tenemos de nuevo aquí en Valladolid. Víctor, gracias por habernos atendido, un beso muy fuerte.
Nada, muchas gracias a vosotros, un beso, adiós.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y hoy se ha presentado también aquí en Valladolid ese nuevo, que porque vuelve otra vez más, una edición más, el Uva Sound, una iniciativa musical de la Universidad de Valladolid, pues que quiere sobre todo potenciar esos sonidos contemporáneos y dar voz a nuevos creadores. Va a empezar este miércoles también con ese concierto de Melocos, pero queremos saber mucho más porque hay novedades en este Uva Sound con la vicerrectora de Comunicación, Cultura y Deporte de la Universidad de Valladolid, Rebeca San José. Muy buenos días.
Buenos días.
Rebeca, hoy se ha presentado este Uva Sound, de nuevo vuelve a nuestra ciudad con muchísimas novedades, pero también con esa vocación de ofrecer cultura, ¿no?, a la ciudad de Valladolid, con conciertos, con ese concurso de bandas, pero también con charlas.
Sí, efectivamente. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por atendernos y mostrar interés en nuestro proyecto. Efectivamente, así es. Más allá un poco de nuestra función, obviamente, como formadores, pues bueno, va más allá con la formación integral de personas y obviamente el consumo cultural y de la música en particular. Entendemos que es algo necesario para la comunidad universitaria y, cómo no, hacerlo extensible a la sociedad en su conjunto. Y en este sentido, pues vuelve Uva Sound. Y una de las novedades, como apuntas, es que además de todo lo que tiene que ver con la música en vivo, conciertos en vivos, nuestro tradicional ya concurso Uva Sound para dar voz a nuevos creadores, hemos introducido la novedad de este año de los diálogos, de los espacios de reflexión, Uva Sound Talks, un poco pues para también, misión que es nuestra universidad, pues trasladar esa generación y transferencia de conocimiento pues a la sociedad, a fin de dialogar sobre la música, la creación de contenidos, cómo afianzar una marca personal en el ámbito musical y otras cuestiones pues de índole social que puedan afectar a la industria musical.
Muy interesante, la verdad que vemos cómo no solo ha vuelto Uva Sound, sino que incluso sigue creciendo y mejorando. Yo creo que ese también es un poco el espíritu, ¿no? El cada vez ir incorporando, ir mostrando más aspectos del ámbito cultural, que como bien nos estás explicando, Rebeca, no solo desde la UBA atendéis a la formación, sino también, bueno, pues a contribuir a un servicio realmente social, ¿no?, para Valladolid.
Sí, efectivamente, como universidad pública que somos, tenemos esa misión, que es dar ese servicio a la sociedad, responder a esas necesidades sociales, mejorar en lo que podamos esa sociedad. Y en este sentido también, pues para cumplir esta misión, pues yo deseo dar también las gracias a todas las instituciones y colaboradores pues que a lo largo de estos últimos años, y este año pues, en particular, pues nos ayudan, ¿no?, a cumplir esta misión de hacer llegar la cultura y hacerla extensible pues a todo el público. En este sentido, por ejemplo, pues mencionar, por supuesto, pues un agradecimiento especial a Cadena 100, porque bueno, han sido los promotores de y nos han ayudado a materializar este primer concierto de la parte de música en vivo de Uva Sound Live, que se celebrará pues este miércoles a las 9 en el Paradinfo de nuestra universidad con el grupo Melocos.
Claro que sí, que se han agotado completamente las entradas. Yo creo que va a arrasar ese concierto de Melocos en el Paraninfo de la Universidad de Valladolid el miércoles, como decimos, para que la gente disfrute muchísimo y se lo pase fenomenal con Melocos, pero también disfrutemos de todo lo que tiene que ver ese Uva Sound, del que vamos a, por supuesto, seguir dando buena cuenta. Rebeca, muchísimas gracias, un beso muy fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros, que paséis un buen día.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Polo positivo.
Y vamos a hablar hoy de un tema que a mí me parece fundamental, precioso y que cada vez tendríamos que cultivar más. Hoy Eva Álvarez Ulate nos va a hablar de la humildad. Eva, muy buenos días.
Muy buenos días, querida Marta y queridos oyentes. Qué gusto estar con vosotros en esta mañana tan primaveral.
Tan soleada, ¿verdad? Hoy. Es que nos anima a todos mucho.
Sí, sí, maravillosa. Pues como siempre, gracias por permitirme acompañaros desde nuestro Polo Positivo de los lunes, nuestro espacio de reflexión sobre nuestro bienestar. Y hoy, como tú dices, Marta, vamos a compartir una pequeña y a la vez potente reflexión sobre algo que muchas veces se confunde, se olvida o se malinterpreta, que es la humildad. Que la Real Academia Española define como el conocimiento de nuestras limitaciones y debilidades y obrar de acuerdo con ese conocimiento. Hoy pensamos que la humildad es esa cualidad que a veces brilla por su ausencia, pero que cuando se practica de verdad, pensémoslo, transforma corazones, transforma relaciones y puede transformar vidas enteras. Porque la humildad no es sinónimo de debilidad, no es quedarse callado cuando uno tiene algo valioso que decir, tampoco es dejar que otros pasen por encima de nosotros. Y ser humilde es más bien tener los pies bien enraizados en la tierra, es saber quiénes somos y de dónde venimos, reconocer lo que hemos logrado sin olvidar cómo hemos llegado hasta ahí y también aceptar que no lo sabemos todo, que siempre hay espacio para crecer, para aprender y muy especialmente para escuchar, Marta.
Claro que sí,
y justo,
que es muy importante. Sí, sí. Yo creo que bajar muchas veces ese pie a tierra y decir, bueno, vamos a ver que no soy yo aquí como me imagino, o los sabelotodos, que muchas veces es como, no lo sabes todo, tienes que escuchar más y tienes que aprender más también del mundo.
Sí, es eso tan castellano, ¿no?, del enraizarnos. Y, sí. Y hablábamos de escuchar y es justo ahí donde empieza la práctica de la humildad. Entonces, hoy vamos a dar unas claves sencillas pero profundas sobre cómo ejercer la humildad. A ver si os podemos acompañar en este ejercicio.
Seguro que
sí. Y lo primero, para ser humildes, vamos a practicar la escucha, como decíamos, escuchar de verdad. En un mundo en el que, desde luego, se habla mucho y se escucha poco, ser una persona que realmente presta atención ya es de por sí un acto de humildad. Hablamos de escuchar sin interrumpir, escuchar sin pensar en lo que vamos a responder a la otra persona en lugar de escuchar todo lo que nos está diciendo, es decir, escuchar con el corazón abierto. En segundo lugar, ejercer la humildad es saber reconocer los errores, porque ¿cuántas veces nos cuesta decir eso de me equivoqué?
Se nos ha cortado esa conexión con Eva, estaba explicándonos esos pasos, esos consejos para intentar ser todos un poquito más humanos, muchísimo más humildes, que hay veces yo creo que tenemos que reflexionar también con ellos. Y como bien nos daba ese primer consejo, estar abiertos con el corazón a escuchar a las personas. Nos hemos quedado en el segundo, Eva, muy buenos días.
Sí, saber reconocer los errores. ¿Cuántas veces nos cuesta decir eso de me equivoqué o no estaba en lo cierto? O no tenía razón y tú sí. Y es que parece fácil, pero no lo es, Marta. Sin embargo, cuando lo hacemos es como que nos liberásemos de una carga y así sanamos nuestras relaciones y crecemos. La humildad nos permite mirarnos sin disfraz, sin oropeles, sin excusas, sin necesidad de parecer perfecto, sobre todo, porque es indudable que nadie lo es. Nadie es perfecto y afortunadamente.
Claro que sí.
El tercer punto es agradecer con sinceridad. Cada día está lleno de personas que nos ayudan, que nos echan una mano, que nos enseñan algo. Pues ser humilde es reconocer que no llegamos solos a ningún lado. Por eso, ser humilde es también decir gracias con el alma. Cuando expresas gratitud, expresas tu capacidad de ser humilde. En cuarto lugar, y muy importante, es no creerse más que nadie. ¿Cómo nos cuesta, verdad? Pero no importa el título, los certificados, los diplomas que tengas, tus estudios en el extranjero, tus másters, tu cargo, el dinero del que dispones o la experiencia. Todos somos humanos. Todos tenemos luchas que nadie ve. La humildad nos iguala en ese enfoque humanista. Nos recuerda que el valor de una persona no se mide por lo que tiene, sino por cómo trata a los demás. Y una quinta sugerencia, y seguramente la más difícil, es servir sin esperar aplausos. Porque cuando ayudas, cuando compartes, cuando haces algo bueno sin buscar reconocimiento, estás actuando desde la humildad más pura. Y créeme, eso se siente, se nota y deja huella en el mundo. Crea ese efecto mariposa que mejora nuestro entorno. ¿Fácil o difícil, Marta?
Pues yo creo que todo es mucho más sencillo de lo que lo hacemos, pero que cuesta. Cuando empezamos a tocar esos aspectos que has dado, yo creo que cuesta mucho arrancarse.
Sí, sí.
Cuesta. Lo bien que te sientes luego.
Eso es, y es un desafío que merece la pena afrontar por eso, porque te sientes mejor, porque practicar la humildad es una decisión diaria, no siempre fácil. Y nuestro ego a veces quiere protagonismo, pero cuando elegimos ser humildes, construimos puentes en lugar de muros. Creamos vínculos más genuinos y nos convertimos poco a poco en personas más sabias y más plenas. Así que muchas gracias por compartir este momento de reflexión con nosotros. Os deseamos a todos un día lleno de luz, de aprendizaje y de humildad, que es la virtud de los verdaderamente grandes.
Claro que sí, como la tuya. Siempre, Eva, que estás aquí cada lunes dándonos estos consejos maravillosos para hacer nuestra vida mejor. Y tú, yo creo que eres ese ejemplo perfecto de humildad. Así que un beso muy fuerte. Gracias.
Un beso muy fuerte para todos y buen día.
Tu salud de cerca con José Luis Almudí.
Y mira, justo hablaba con Eva de qué día más maravilloso y más primaveral hace. Yo creo que estamos todos encantados, pero yo ya he escuchado a varias personas estornudar en lo que venía a la radio. Y es verdad que es que llega la primavera, llega, bueno, pues esa alteración y sobre todo también llegan las alergias. José Luis Almudí, muy buenos días.
Hola, buenos días. La verdad es que estamos disfrutando de un día soleado.
¡Ay, qué maravilla!
Ganas de ver el sol, pero me parece que dentro de unos pocos días vamos a volver otra vez a la lluvia.
Sí, nada, el jueves ya están aquí.
Efectivamente. Entonces, bueno, la lluvia la van a agradecer. Tiene dos efectos la lluvia. Por un lado, favorece la aparición de alergias, porque ha llovido mucho durante este invierno, al final del invierno, la primavera pues ha hecho calor, y eso hace que florezcan los... Bueno, tanto las plantas, los árboles frutales, las gramíneas, todo. Entonces, claro, aparecen los síntomas de la alergia. Pero también cuando llueve, los alérgicos lo agradecen. ¿Por qué? Pues porque la lluvia hace que el polen se vaya al suelo, con lo cual dejan de inhalarlo y mejoran sus síntomas.
Claro.
Es decir, que nunca llueve a gusto de todos.
Nunca.
Pero bueno, entonces, bueno, pues este año la verdad es que sí que ha llovido mucho, lo necesitábamos, pero claro, tiene ese efecto colateral y prevemos que este verano, pues vamos a los alérgicos, pues van a tener más problemas que en otros años que ha habido más sequía. Uh-huh. Pero bueno, se repite año tras año esta misma historia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que recordar cuáles son los síntomas que nos hacen pensar en un proceso alérgico y las recomendaciones para estas personas alérgicas, pues para evitar que estén más en contacto con esos alérgenos, que lo que van a producir es una reacción de su cuerpo desmesurada. Es una reacción... ¿Por qué aparece la alergia? Bueno, pues la alergia aparece porque esas personas que son alérgicas, cuando reciben un agente externo, como es el polen, tienen una respuesta desproporcionada, ¿no? contra un agente, ¿no? Que le identifica como que no forma parte de nuestro cuerpo, y entonces lo que quiere es bloquearle. Y ese exceso de respuesta es el responsable de estos síntomas que aparecen en las personas alérgicas, que normalmente son conjuntivitis, tienen los ojos irritados, puede tener lagrimeo, el picor en la nariz, en la garganta y en el paladar, la congestión nasal y los estornudos. Y en algunos casos más complejos, en los cuales se afectan ya las vías respiratorias, no las superiores, sino las inferiores, pues puede aparecer dificultad para respirar, tos y pitidos. Y en pacientes que tienen otras patologías previas, como puede ser asma o pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, estos son los fumadores y por otro lado los asmáticos, que son dos procesos diferentes, que algún día hablaremos de ellos, pues pueden tener alguna reagudización. Incluso hay asmas que son estacionales y que solamente aparecen en primavera con estas personas alérgicas, y que el resto del tiempo, pues esa patología, ese asma con esa sintomatología, dificultad para respirar, pues desaparece. ¿Cómo se trata? Bueno, pues tenemos varias alternativas. En primer lugar, la inmunoterapia, con aquellas vacunas que nos hacen a la medida de aquellos alérgenos que producen estos síntomas en los pacientes. Entonces, bueno, pues se tienen que poner una serie de dosis de inyectables. Hace que el cuerpo ya identifique ese alérgeno, ese agente causal, le bloquee previamente y no tenga esa sintomatología.
Pero no todo el mundo se pone esas vacunas, ¿no, Almudí? Imagino que lo prescribís vosotros.
Eso lo prescriben los alergólogos después de hacer un estudio muy personalizado de ese paciente. Y si desde el alergólogo ya identifica que con una vacuna va a mejorar ese paciente, pues se le pone. Pero si no existen vacunas para ese alergeno que le produce esos síntomas a ese paciente, pues evidentemente no se le puede hacer. Entonces, bueno, se hacen bastante personalizados y la verdad es que tienen buen resultado. Cuando no son susceptibles de mejorar con las vacunas, o bien hay que suplementarlo con más medicación, bueno, pues utilizamos la primera indicación, son los antihistamínicos, que son unos medicamentos que nos permiten pues controlar esa sintomatología. Tienen unos efectos secundarios los antihistamínicos. A mayor potencia antihistamínica, más efectos secundarios. Y entre los efectos secundarios más frecuentes están la somnolencia y la pérdida de los reflejos. Por eso hay una recomendación con los antihistamínicos para no beber alcohol, pero también algo muy importante, que es no conducir, porque baja pues esa capacidad de respuesta por esa somnolencia y podemos generar un accidente. Entonces, en aquellos pacientes, también depende un poco de la respuesta que tiene ese paciente. Siempre decimos que no hay enfermedades sino enfermos. Y entonces los enfermos responden de manera diferente. Hay algunos pacientes pues que con un antihistamínico pues se quedan groguis, y otros pues que aguantan perfectamente. Entonces,
pero sí que es verdad también, Almudí, es lo que te iba a comentar, que yo creo que también ha mejorado, ¿no?, esos efectos secundarios en antihistamínico. Yo que soy una alérgica desde hace muchísimo tiempo,
han mejorado,
los de antes y los de ahora yo creo que también han mejorado.
Claro. Los más modernos pues tienen menos efectos secundarios, pero también tienen menos potencia. Por eso os decía al principio que a mayor potencia antihistamínica, más efectos secundarios. Vale. Entonces, en esos casos siempre recomendamos que se tome por la noche. Siempre hacemos la recomendación de no conducir, de evitar conducir, y vas a conducir por motivos laborales, pues te lo tomas por la noche. Luego también podemos utilizar algunos descongestivos locales, como pueden ser sprays nasales, con agua de mar, con algún antihistamínico que nos mejoran. Pero luego hay otras medidas generales que también ayudan pues a que esos pacientes tengan menos contacto con ese alergeno, con ese polen, que es mantener cerradas las ventanas y las puertas para evitar que entre el polen, evitar salir de la calle a la calle entre las 5 de la madrugada y las 10 de la mañana, que es cuando hay más viento y también se produce más polinización, y entre las 7 de la tarde y las 10 de la noche, porque también en esta época nos puede aparecer estar sentados en una terraza, pero bueno, que sea una terraza que no esté en una zona muy, muy arbolada. Si viajamos en coche, pues mantener las ventanillas subidas y tener los vehículos más modernos, ya tienen filtros antipolen. Entonces, claro, pueden funcionar muy bien los filtros, ¿no? Pero si bajamos la ventanilla, pues al final no hacemos nada. Y intentar no salir en los días en los cuales se genera una alerta. También los alérgicos pues saben que hay páginas web, incluso hay una página de nuestra Consejería de Sanidad, en lo cual nos genera alertas con el porcentaje de partículas de polen que hay, y si hay una recomendación para no salir a la calle, o sobre todo si hay viento, pues nos tenemos que quedar en la calle o imponernos una mascarilla protectora. Uh-huh. También hay que evitar secar la ropa al aire libre, porque el polen se deposita. También, como tiene una afectación ocular, pues utilizar gafas de sol en aquellas personas que tienen conjuntivitis. Si están cortando el césped, pues evidentemente no nos vamos a sentar después de eso, aunque el efecto de cuando cortan el césped, pues parece que es un efecto agradable, ¿no? Ese olor a hierba mojada y todo esto, bueno, pues los alérgicos tienen que evitar. Y mantenerse atento, pues eso, pues estas alertas sanitarias que aparecen, y poco más, podemos decir.
Muchos consejos nos has dado, Almudía, a todos los que somos alérgicos, que es verdad que empieza una época complicada y que si lo seguimos, pues podemos hacer nuestro día a día un poquito mejor, sin tanto picor, que ahora yo, según hablábamos, me estaba picando ya la cara, así que a ver si lo seguimos.
Es como cuando hablamos de las pulgas,
sí,
¿no?
¿Verdad? Que pica todo. Totalmente. Pues vamos a ver si pasamos una buena primavera a todos los que somos muy alérgicos. Gracias, un beso muy fuerte.
Un beso.
Valiente y a contracorriente he llegado hasta aquí. Ay, si meto la vergüenza en un frasquito, sigo siendo un niño. Sin miedo te enseña los dientes, regálale un cepillo. Tropezar no es un delito, ni sentirse pequeñito. Hay lecciones que uno aprende de uno mismo. Voy a mover los pies hasta que el mundo baile. Multiplicar por mil todo lo bueno que pasé. Mamá, te prometí no ser nunca un cobarde y ser esclavo de la libertad.
Valladolid.
Estar informado.
En este Día Mundial de la Salud queremos hacer una radiografía para saber cómo está ahora mismo la sanidad aquí en nuestra ciudad. Es verdad que según los indicadores, los últimos indicadores que tenemos de esa, bueno, pues de esa encuesta de satisfacción elaborada por la Consejería de Sanidad en el marco del Plan de Calidad y Seguridad del Paciente, pues los pacientes que han estado ingresados han puntuado un 8,6 puntos sobre 10, pues esa atención y cómo creen que tienen la sanidad en ese termómetro, pues que parece que está bastante positivo. No sé si opinan lo mismo desde la Plataforma por la Sanidad Pública, que aquí en Valladolid les hemos visto muchas veces salir a la calle. Por ejemplo, con ese edificio de la Magdalena, que por fin ha abierto sus puertas tras 17 años en los que se ha luchado por él. Pero quedan otros muchos, como por ejemplo el de Especialidades de Delicias, o también otro por el que vemos históricamente que ha luchado, el de Laguna de Duero. Queremos saber todo más, todo lo que queremos saber mucho más y todo lo que están llevando a cabo desde esta plataforma, pues con quien es su presidenta, la portavoz de la Plataforma por Sanidad Pública. Susana Simón, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hoy es un día para hacer una radiografía y ver un poco cómo está la sanidad ahora mismo de Valladolid y provincia. Hablaba yo de números de gente que está pues ingresada a los hospitales que dicen que es muy buena. No sé cómo la valorarías tú, Susana.
A ver, si el tema de la calidad, sobre todo de los profesionales, estamos de acuerdo que es muy buena, ¿no? Y que es verdad que luego también depende en qué hospital te toque, ¿no? Pues también la historia es diferente, porque, bueno, pues mucha de la gente que tiene que ir al clínico se ve todavía, por ejemplo, estando en habitaciones hasta tres personas, ¿no? Tres enfermos, con lo que supone eso de mala atención. Pero bueno, ahí están las promesas que ahí siguen siendo promesas de que eso se iba a modificar con la reestructuración de las obras del clínico. Pero bueno, desgraciadamente el problema viene más allá, en el sentido de las tremendas listas de espera que tiene que sufrir la gente para las pruebas diagnósticas y también, claro, para el tema de pues cuando tienes que ser hospitalizada, ¿no? Ese es el problema, y que sí que nos gusta recordar que no son números, que detrás de todos esos números pues hay personas, y para que pueda funcionar bien nuestra atención sanitaria y se pueda dar una asistencia sanitaria en condiciones a la población, pues tiene que funcionar todas las actuaciones que están previstas para ello, ¿no? Como comentabas antes, una cuestión como un centro de salud digno, ¿no? En condiciones para la Madalena, que por fin, después de, como se decía, pues muchos años de lucha vecinal por este centro de salud tan necesario, pues esa movilización ha conseguido que nuestros gestores se pusieran a trabajar, y hoy ya puede disfrutar ese barrio, ¿no?, de ese centro de salud. Uh-huh. Pero, por ejemplo, centro de delicias, centro de especiales de las delicias, que entre otras cosas, ¿no?, pues ya sabemos que los centros de especialidades que funcionen bien es muy importante para la atención que hablábamos antes, ¿no?, para la atención,
para que no pase eso, es esa barrera, ¿no?, a los hospitales.
Claro. Uh-huh. Pues ahí sí que ha cerrado. Y el problema es que ya no es que siga cerrado, sino que cuando pedimos explicaciones de por qué está centro de especialidad de delicias cerrado, cuando se aprobaron un presupuesto para unas obras para rehabilitación y ponerlo en marcha a la población como debía de ser, y todavía sigue cerrado, ni siquiera hemos podido
hablar directamente, ¿no?, con ellos.
Claro, uh-huh. Para saber qué es lo que pasa. Entonces, bueno, pues sí, tenemos unas cuantas cosas que creemos que se pueden mejorar en la sanidad, al margen, por supuesto, de que hay cosas que funcionan, ¿eh? Eso
es ineludible, por supuesto. Pero, Susana, hablábamos de este centro de especialidades de delicias, hablábamos de que también mucha lucha vecinal ha conseguido el de la Magdalena. ¿Creéis que vuestra insistencia y, sobre todo, también vuestra perseverancia a la hora de intentar mejorar nuestra sanidad pública va a conseguir que abra ese centro de especialidades? O hablaba yo también, el de Laguna, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, estamos convencidos que no nos queda más remedio, ¿no? Es necesario, no nos queda más remedio que seguir siendo perseverante, como decías, y lo vamos a conseguir. Además, es que mira, este viernes por la tarde a las 6 vamos a hacer una inauguración popular que hemos llamado en el Centro de Salud de la Magdalena, a sus puertas, donde queremos pues poner en valor y ver cómo el Centro de Salud de la Magdalena es la demostración palpable de que se consiguen las cosas, ¿no? Y precisamente el viernes 11 por la mañana, estaremos otra vez en las puertas de la Consejería de Sanidad a las 12 para exigir que se nos reciba, ¿no?, y que no se nos dé explicaciones, como decíamos antes, de qué está sucediendo con el Centro de Especialidades. Y sí, por supuesto que la movilización consigue cambiar la realidad de estas cuestiones tan importantes, ¿no?, para la salud de la población.
Para todos, porque os movéis unos pocos, pero al final lucháis por todos, y eso de verdad que es para quitarse el sombrero. Pues seguiremos muy pendientes de todo lo que hacéis desde la Plataforma por la Sanidad Pública, todas esas reivindicaciones, porque habéis conseguido hechos, realidades que mejoran, como decimos, la sanidad en nuestra ciudad, en nuestra provincia, y seguiremos muy atentos a todo lo que hagáis. Gracias, Susana, un beso muy fuerte.
Vale, muchas gracias a vosotras. Hasta luego.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
La mayor exposición en azulejos, sanitarios, mamparas, muebles de cocina y baño. Disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Más de 2.000 metros cuadrados de exposición, más donde elegir, mejor precio. Carretera León 195.
Expocerámica.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
AISA Eventos presenta la 35 edición del Sunday Market en el Círculo de Recreo. Firmas exclusivas nacionales de moda hombre y mujer, joyería de autor, calzado, decoración, gourmet. 11, 12 y 13 de abril en el Círculo de Recreo de Valladolid, calle Duque de la Victoria número 6. Entrada gratuita, horario ininterrumpido.
No tengo síntomas, ya lo haré. Seguro que estoy bien. Las excusas sobran, la prevención salva. 9 de cada 10 personas superarían el cáncer de colon si se detectara a tiempo. Si tienes entre 50 y 74 años, hazte el test de sangre oculta en heces, TSOH. Es fácil, es gratis y puede salvarte la vida. Juega tu papel contra el cáncer de colon. Asociación Española contra el Cáncer.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón, somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
Ranchera, de ranchera pasa a sub. Aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50. Llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50. Y ahí está, sale sub y entra deportivo rojo con techo descapotable. Se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche y todos están en Flexicar. Flexicar, una vida, muchos cars.
Esta Semana Santa vive una historia épica. Los Pilares de la Tierra, el musical basado en la novela de Ken Follett, te espera en Madrid. El plan perfecto para tus vacaciones en el Teatro EDP Gran Vía. No te pierdas esta historia de intriga y poder. Entradas en lospilaresdelatierramusical.com y gruposmedia.com. Forma parte de la historia.
Llegamos a las 2 del mediodía, a tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Y yo desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices.